22 minutos faltan para las 4 de la tarde. Les decía que del 14 de julio al 6 de agosto se va a hacer en la Universidad Católica un ciclo sobre el Islam y lo árabe en los medios de comunicación a cargo de la profesora Susana Mangana. La profesora Mangana, que es española y vive en nuestro país desde hace ya varios años, vivió en Egipto, tuvo oportunidad de recorrer y visitar otros países como Jordania, Siria, Turquía, Marruecos, Irán. Es licenciada en Filología Árabe en la Universidad de Londres, doctorada en la Universidad Autónoma de Madrid en Estudios Árabes y actualmente responsable de la Cátedra de Islam en la Universidad Católica. Bienvenida.
Muchas gracias,
Susana.
Mauricio.
¿Cómo anda?
Un placer, la verdad, estar aquí.
Bueno, el gusto de recibirla. ¿Trabaja también como intérprete para la Cancillería y para el Parlamento también?
Sí, he trabajado para ambos, para Cancillería y Parlamento. En realidad, Cancillería me invita a traducir o interpretar cuando Presidencia lo necesita, especialmente con el idioma árabe, aunque en estos últimos meses también vengo trabajando con el inglés.
Ajá, ahí está. Y para la Presidencia de la República también.
Correcto.
Trabajó con
sí,
el actual presidente.
Sí, o sea, sigo trabajando, ¿verdad?, porque a veces hay visitas del exterior, delegaciones de países árabes, pero he viajado ya en dos oportunidades con el presidente Vázquez, la primera en el año 2007 a Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, en el Golfo Pérsico, y a fines del año 2008, en diciembre concretamente, fuimos al Reino de Arabia Saudí, en la península arábiga, también en el Golfo Pérsico.
Ahí está. Profesora, ¿y ahí qué rol cumplió?
Ahí soy su intérprete personal de árabe-español y, bueno, todo lo que sea necesario en cuanto a traducción, interpretación de textos, pero también de diálogos, de conversaciones. Y, por supuesto, también siempre en esos viajes, en esas giras donde uno tiene que pasar algunos días fuera del país, da para conversar, para opinar o para intercambiar algunas consultas de índole cultural también, ¿verdad? O sea, que ha sido muy grato para mí oficiar como intérprete del presidente y en este último viaje también de su señora María Auxiliadora.
Mire, ¿no es lo mismo traductora que intérprete?
Bueno, hay distintas escuelas que opinan diferente, pero en realidad se suele decir traductor de una manera más conocida, más coloquial si se quiere, e intérprete para intérprete, por ejemplo, consecutivo de conferencias, es decir, cuando uno entra en cabina con los casquitos y cuando traduce simultáneamente, ¿verdad? Pero se puede decir de ambas maneras, traductor e intérprete.
Claro, quizá el intérprete a veces llena más lagunas, ¿no? Porque hay veces que la traducción literal no es posible, ¿no?
Claro, bueno, ahí también tenemos que ir a ver las distintas escuelas de traducción que opinan, pero justamente depende también de mucho del contexto, si es una conversación coloquial, informal, o si es una reunión oficial de algún organismo internacional donde se cuida mucho cada vocablo, porque de eso depende la firma de un protocolo, claro. Por ejemplo. Eso va a variar mucho. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de trabajo que incluye no solo la interpretación de lo que dice la otra persona con la que uno está dialogando, sino también los gestos, lo visual, aquello que vemos en el entorno. Eso también muchas veces es muy apreciado, en este caso por el presidente Vázquez, que es una persona naturalmente curiosa y que está acostumbrado a observar, ¿no? Y que por tanto quizás presta atención a detalles que otras personas no tendrían en cuenta.
Claro. ¿Es el encuentro, en este caso, tanto en el viaje a Emiratos como el del año pasado a Arabia Saudita, el encuentro con otra cultura?
Exactamente.
También, no solo con otra lengua.
No, con otra cultura y además con una cultura con la que en estos momentos, dada la coyuntura actual, sobre todo en Oriente Medio, parecería que hay una brecha insalvable entre nuestro Occidente, ¿verdad? Porque también en Uruguay estamos en Occidente, aunque cuando los musulmanes o también los árabes se refieren a Occidente, muchas veces están pensando en las grandes potencias europeas o en Estados Unidos. Pero, como decía antes, pareciera como que hay una brecha insalvable y no es así. Por tanto, es importante también cuando nos acercamos a dialogar, a conversar con los árabes, conocer a fondo su cultura y poder ser respetuoso con la misma.
Claro. En el último viaje a Arabia Saudita fue que el presidente jugó a las bochas.
Exactamente, sí. Fue un momento bastante cómico porque era previo. Estábamos visitando al rey Abdulaziz, ¿no? El dirigente máximo del país, perteneciente a la dinastía Al Saud, de donde proviene el nombre saudí, de la familia que ha regido el país desde su independencia de la corona británica. Pero él estaba en su carpa en el desierto porque era posterior al mes sagrado del Ramadán. Entonces él acostumbra pasar largas temporadas en el desierto. Es una costumbre beduina tradicional. Tiene un apego especial por su tierra, ¿no? Una querencia especial por la arena y por todo lo que es el entorno desértico. Y entonces nos trasladamos hasta allí.
Y cuando uno dice carpa, tampoco se imagina la carpa del camping.
Claro, de lo dije adrede porque pensaba que ibas a preguntarme. Mucha gente dice, pero sería bruta carpa si era la carpa real. Y no, realmente era grande de tamaño, pero era muy sencilla, sencilla. De hecho, la conversación después a puertas cerradas se llevó a cabo en una roulotte, una especie de autobús acondicionado para ello, pero era bastante sencilla la carpa en sí misma. Porque, bueno, también cuando se trasladan hasta el desierto buscan esa sencillez del campamento beduino, que hoy por hoy nadie lo usa, ¿verdad? En un país.
En su palacio ocurre.
Exactamente, en el palacio es otro cantar. Pero era muy cómico porque estaban así unas sillas muy doradas, con una tapicería bastante llamativa, bien dispuestas en fila, horizontal, pero nos sentamos allí. Coincidió también que vino a presentar sus respetos el primer ministro de Yemen, un país muy cercano a Arabia Saudí, también país hermano de los árabes, y entonces él le dijo, ¿usted juega a las bochas? ¿Quiere que juguemos una partida? Y yo le traduje al presidente y el presidente dijo, sí, yo juego. Como que le quiso explicar de qué iba el juego de las bochas. Y el presidente Vázquez le dijo, yo sé lo que es esto, en mi país también se juega. Y yo lo miré medio asustada, me acuerdo. Le dije, pero el presidente sabe jugar. Y me miró como diciendo, sí, claro que sé jugar. Y bueno, se levantó y jugaron una partidita muy corta, muy breve, porque después tenían un almuerzo oficial y había que continuar con la agenda, ¿no?
Y ahí se entendían, ya cuando empezaron a jugar.
Sí.
No había que,
bien, sí,
que traducir,
o sea, tiraron
nada,
las bochas, ¿verdad? Que eran un poquito más chatas, explicó el presidente, que las de aquí de Uruguay. Me parece que tenían algún tipo de estaban forradas en cuero o algo, me parece, pero estaban como más chatitas, ¿verdad? Como que no rodaban igual que las de aquí. Pero bueno, creo que quedó en quinto puesto, algo así. Pero bien,
no,
bien.
No le fue tan mal. Y el presidente estaba acompañado por su señora.
Sí, en todo momento estaba acompañado. En alguna de las citas quizás no, pero cuando fuimos a visitar al rey también estaba la señora de Vázquez, sí.
¿Y el rey?
El rey por su señora no estaba allí en ese momento, seguramente o estaba en alguno de sus palacios o si no seguramente en alguna otra carpa en el desierto, pero no, en aquel momento no era una visita. Hay que entenderlo como que es parte de su protocolo, ¿verdad? Uh-huh. No, las esposas no ocupan el mismo lugar que una primera dama en Occidente, con lo cual no suelen ser parte de este tipo de reuniones oficiales.
Claro, claro. ¿Hubo algunos aspectos en los cuales hubo que tener particular cuidado para que no se interpretara mal algún gesto, alguna expresión?
Bueno, creo que eso lo trabajamos ya antes del viaje de Arabia Saudita, cuando fuimos a Emiratos Árabes Unidos. Yo he encontrado siempre un ambiente muy receptivo en el entorno presidencial. No me refiero al señor presidente porque él es una persona formada que, entre otras cosas, ha viajado ya antes a Egipto. Él conoce ya el mundo árabe desde hace años. Pero incluso, digamos, integrantes del cuerpo de seguridad de Vázquez ya habían tenido charlas conmigo, habíamos tenido una preparación previa al viaje, con lo cual no era todo totalmente nuevo. Y en este segundo viaje lo que sí debimos cuidar, tanto la señora de Vázquez, María Auxiliadora, como yo y otra intérprete que viajó también en calidad de apoyo, fuimos las tres con velo, es decir, llevábamos ropa adecuada para no faltar al respeto a las costumbres del país, pero también porque en el Reino de Arabia Saudí se rigen por la ley islámica, por la sharia, y por tanto la mujer no debe salir a la calle, al espacio público, sin cubrirse la cabeza y sin mostrar sus formas, ¿verdad? Hay que ir con ropa holgada. Y bueno, eso fue relativamente fácil. Yo tuve una reunión bastante larga, no diría que fuera una charla, pero fue una especie de reunión donde tuve oportunidad de explicarle a la señora, el presidente, cómo iba a ser este viaje, qué cosas iba a poder ver. Le mostré imágenes, le preparé un CD y me acuerdo que ella prestó mucha atención y a partir de ahí decidió qué tipo de vestimenta iba a llevar para el viaje y fue sumamente correcta.
¿El velo lo llevó de acá?
Exactamente, lo llevó desde aquí. Me acuerdo que protocolo saudí, el protocolo local, nos felicitó, me acuerdo, porque recibieron con muy buen agrado el hecho de que nosotros hubiéramos ido ya con el velo y que antes de que nos lo hubieran exigido, digamos, que nosotros ya habíamos dado el paso de llevarlo. Eso sí nos lo manifestaron.
Muy bien.
También quiero hacer el apunte de que mi idea era que la señora fuese adecuadamente vestida. Es decir, si bien teníamos que respetar las costumbres del país, no nos teníamos que sentir incómodas con esa ropa o no ir disfrazadas, como le llamo yo, ¿no? Muchas veces en mis viajes por Oriente Medio he visto a mujeres occidentales, ¿no?, que por simpatía o porque creen que están haciendo lo correcto, van y se compran una prenda local. Muchas veces es una prenda preparada para el turista y nadie de allí, ninguna de las mujeres de allí la llevaría, con lo cual están haciendo más el ridículo que otra cosa. Yo lo que quería evitar es que nos sintiéramos disfrazadas o incómodas con la ropa que nos tocaba llevar, y yo creo que eso lo logramos con creces, ¿no? Es decir, que la señora llevó unos trajes lucidos, de acuerdo a su gusto personal, a su figura, a su estilo, y también con colores que le favorecían, ¿verdad?
Claro. En el caso de los hombres.
En mi caso yo iba de negro porque no me correspondía para nada llamar la atención. Yo tengo que estar, pero no figurar, ¿verdad? Entonces la primera dama es diferente. Ella sí tenía una actividad protocolar y lucía otro tipo de trajes.
Claro. ¿Quedó pendiente un viaje al Uruguay del rey de Arabia Saudita?
No, que yo sepa, siempre son invitaciones, ¿verdad?, y expresiones de deseo de un mandatario y otro, pero no quedó nada agendado, no quedó nada en concreto. Lo que sí me parece que fue un gesto importante fue una visita que no se había realizado antes por parte de un presidente uruguayo, y eso ha dinamizado la agenda bilateral sin lugar a dudas. Para responder, a tu pregunta de si los hombres tenían que llevar algo, no, realmente con un traje occidental estaban más que correctos.
Estaba allí. ¿Puede decirse que fue durante los últimos años que más se avanzó en la relación de Uruguay con el mundo árabe?
Yo diría que sí, sin lugar a dudas. Yo he estado aquí, por tanto, he sido testigo en los últimos años. Yo diría que sí, que se han afianzado mucho los lazos con países que hasta ahora no habían sido abordados. Por ejemplo, en enero pasado se abrió una embajada uruguaya en Qatar, también en el Golfo Pérsico, o sea, en la capital, en Doha. Esto sí que fue consecuencia directa del viaje que habíamos realizado con el presidente de la delegación ministerial y de empresarios en el año 2007. También se había abierto en ese mismo año 2007, en abril del 2007, oficialmente se abrió un consulado general de Uruguay en Dubái, que como bien sabes, Mauricio, es la capital financiera de Emiratos Árabes Unidos. Si bien la capital política y administrativa se encuentra en Abu Dhabi, Dubái es el emirato que maneja realmente las finanzas del país, y es un centro también de turismo importantísimo para la región de Asia. Fíjate que la propia ex primer ministro de Pakistán, asesinada el año pasado, Benazir Bhutto, vivió durante sus últimos años de exilio con su familia en Dubái. Por tanto, allí se concentran grandes riquezas, no solo de países árabes, sino también de indios, pakistaníes, de la región de Asia y del continente indio.
¿Puede decirse, profesora Mangana, que el interés, esa cierta corriente que existió tras los atentados del 2001 en Estados Unidos hacia lo árabe, ese interés por la cultura árabe, disminuyó? No en Uruguay, le digo.
¿El interés hacia lo árabe? Sí. No, al contrario. Yo creo que se ha propiciado. De hecho, yo vuelvo a basarlo en mi referencia personal. Yo creo que no, lamentablemente yo debo admitir que tengo mucho más trabajo ahora, post-2001, que antes. No sé si mucho más trabajo, pero sí que es más valorado, como que la gente ha descubierto que, esto nos interesa. Pero cuando digo la gente me refiero desde un político, desde un mandatario de alto nivel, como también la gente llana del pueblo, sea aquí en Uruguay o también en Europa. Lo que pasa es que quizás en Europa tenemos una convivencia mayor, una interacción con magrebíes, con inmigrantes que provienen de países árabes o musulmanes, Pakistán, por ejemplo, con lo cual también ahí hay otro tipo de problemas, como son la inmigración y los desafíos que la inmigración plantea para el que llega a nuestros países y para el que los recibe, ¿verdad? Pero en el caso de Uruguay es evidente que la gente quiere aprender de esta cultura, conocer qué hay de verdad o no en lo que leen en los medios, y de ahí también que el seminario que quiero organizar o que ya he organizado para la semana que viene apunta a desmitificar muchas cuestiones, muchos estereotipos que suelen repetirse en los medios de comunicación de masas, no en Uruguay, sino en todo el mundo entero, ¿verdad?
¿Y cuáles son esos estereotipos de lo árabe?
Claro, si uno conversa con la gente así, espontáneamente te dirán, bueno, uno tiende a pensar en los árabes o musulmanes como gente violenta, como gente asociada a una religión, por lo menos de negación, una religión poco democrática, una religión que no permite muchas cosas. Por ejemplo, que es una religión dura con las mujeres, te dicen, o que oprime a la mujer, o que la obliga a llevar un velo, el burka. Está toda la cuestión, por ejemplo, de la prohibición del alcohol. En parte es cierto, pero no tenemos que verlo como que es una forma de opresión hacia la mujer. Siempre que ella lo elija libremente, hay que entender que es una opción de vida, porque hoy hay muchas mujeres musulmanas en países musulmanes, pero también en Occidente, es decir, entre nosotros, que optan por llevar el velo islámico como una seña de identidad religiosa y también de su propia identidad étnica. Y eso hay que respetarlo, igual que tenemos jóvenes que se rapan la cabeza o llevan piercing o muestran, por ejemplo, su ropa interior cuando llevan un jean por la cadera, tenemos que entender que hay mujeres que se sienten más cómodas llevando una vestimenta holgada y quizás cubriendo su cabello. Otra cosa bien distinta es cuando ya nos vamos a los extremos, por ejemplo, el caso del burka en Afganistán, donde es una prenda mucho más cerrada, más pesada, que sí anula a la mujer, que no le permite ver circular por la vía pública, muchas veces es hasta peligroso para cruzar una calle porque son países donde hay mucho tránsito, mucho tráfico, y a veces arriesgan la vida cruzando la calle. Eso sí es un extremo. Pero en el caso de una mujer que viva en Francia, que viva en España y que quiera llevar su velo a la cabeza, poco podemos hacer, sobre todo dada la libertad de expresión que tenemos hoy en Occidente y también la libertad de elección, ¿verdad?, de cada ciudadano.
¿Hay una cierta predisposición hacia la duda o la sospecha de qué estará pasando por la cabecita de ese árabe?
Lo que pasa, yo creo que lo que hay, volviendo al tema de los medios de comunicación, es un poco de desconocimiento. Y en esa rapidez, tú lo conoces bien, en la urgencia de sacar una noticia adelante, muchas veces los periodistas no tienen el tiempo de documentarse para elaborar esa noticia. Y entonces acaban dando el raconto de muertos o del hecho en sí, si explotó una bomba o si fue un coche, un hombre kamikaze, pero no nos cuentan el trasfondo de la cuestión. Por ejemplo, el caso más reciente es las elecciones de Irán, donde una vez más vemos cómo en Occidente fabricamos etiquetas, le llamo yo, para comprender aquello que nos es desconocido. Resulta que Ahmadinejad es ultraconservador y el candidato, este es el presidente reelecto, ¿verdad?, de Irán, y el candidato opositor que perdió, Mir Hussein Mousavi, decimos que era reformista. ¿En qué nos basamos para decir que era reformista? ¿Podemos decir que es reformista o sería mejor llamarlo conservador, pragmático? En fin, hay una serie de epítetos, de adjetivos, que a veces no queda claro, ni siquiera para el que lo escribe, qué está intentando transmitir al lector.
Lo repite.
Exactamente. Entonces yo creo que a mí me gustaría un poquito más de cuidado, de esmero, ser un poquito más prolijo, como decís en Uruguay, a la hora de elaborar una noticia y remontarnos también a los antecedentes, ¿verdad? Si estamos diciendo que es reformista, intentemos decir qué va a querer reformar o si defiende o no los ideales de la revolución. Y para ello tenemos que remontarnos no solo a la fecha en que ocurrió, en que llegó la revolución islámica a Irán, sino también por qué se produjo esa revolución. En fin, que todo esto requiere un poquito más de conocimiento, y a veces yo creo que estamos apresurados por dar la noticia y no la podemos digerir porque desconocemos claves como, por ejemplo, la diversidad dentro del Islam. En general, en Occidente tendemos a pensar que los musulmanes son todos iguales, no se distingue a veces entre árabes y musulmanes, se confunde si son lo mismo o es algo diferente. Y bueno, yo creo que el curso apunta a eso, justamente a aclarar dudas y a brindar una especie de manual o de guía para que los comunicadores o aquellos que trabajan cercano a los medios de comunicación, no se trata de discriminar a nadie, puede haber gente de producción que nunca tenga que tomar un micrófono, pero que tiene que elaborarte unas líneas, claro, buscar noticias, y cuanto más preparado esté, mucho mejor para el medio, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, es a lo que apunta.
Así que es abierto, no solo para estudiantes de
la
Católica.
No, en realidad es... No. Para los estudiantes de la Católica, obviamente es nuestro público cautivo, directo, pero no, la idea es que venga gente de fuera de la universidad, y eso es lo que también lo hace muy dinámico y el debate se enriquece mucho más, sobre todo si es gente en activo. Entonces, bueno, estoy recibiendo consultas de medios muy dispares, desde gente de aquí del Espectador hasta la agencia de prensa alemana. Entonces, bueno, Creo que eso es algo positivo a destacar. Y en Uruguay yo encuentro que hay un gran interés. Sobre todo porque también se han dado cuenta de que no conocen cosas básicas, bueno, como claro, suníes, chiíes. Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Realmente son tan diferentes o no lo son? ¿Cuál es el mapa o los mapas de presencia del Islam hoy en el mundo? ¿Dónde podemos ubicar?
Usted, en ese sentido, Islam, Susana, está cumpliendo un rol, digamos, de alguna manera histórico acá en Uruguay, porque se convirtió en un puente entre estas civilizaciones en los últimos años, por lo menos en lo que al Uruguay.
Yo al principio no me daba cuenta de esto, pero con los años me he dado cuenta que sí, que desde el 2005 que iniciamos estos cursos en la Católica, que primero era un curso dividido en dos módulos, y este año son ya 7 actividades diferentes, con diferente público también y un objetivo diferente. La gente ya suma más de 225 alumnos y yo creo que eso también habla muy bien del país, muy bien del público uruguayo, que ha respondido muy bien a este tipo de iniciativa. Y en realidad quisiera creer que sí, que sirve un poquito de espacio de debate, una especie de foro, pero no virtual, como es ahora lo que está de moda, ¿verdad?, sino para poder discutir estos aspectos y brindar también algunas herramientas para que la gente que tiene interés en acercarse a otra cultura sepa cómo hacerlo y poder manejar la información con mayor certeza.
Y bueno, hay una gran cantidad de consultas de los oyentes muy interesados en el tema. Por ejemplo, una oyente nos cuenta que es la sobrina de la embajadora de Egipto, que tuve la oportunidad de conocerla a usted en algún momento.
La embajadora, lo cual agradece. En Egipto, o sea, uruguaya en Egipto, se refiere.
Ah, dice, soy sobrina de la embajadora de Egipto.
Bueno, porque aquí no hay ahora embajadora de Egipto. Debe ser de la embajadora uruguaya
en Egipto.
Que es una salteña, que yo quiero mucho, es una gran profesional de la diplomacia uruguaya. Ella es Inés Ubisi, y sí, ella recibió clases conmigo de árabe en Cancillería y también de cultura islámica, y bueno, de hecho continúo aprendiendo el árabe allí en el Cairo, ¿sí?
Y después hay un par de consultas sobre el tema de la situación de la mujer en los países árabes.
Siempre suscita mucho interés en Occidente.
Sí, es uno de los...
Claro, es uno de los clásicos, ¿verdad?
Preguntan, bueno, más allá de la vestimenta, en otros aspectos, si se puede decir que la mujer no está oprimida.
A ver, todo dependerá muy mucho, como siempre explico en las clases, del nivel socioeconómico en el que se maneje la mujer. Es decir, pero eso también ocurre en nuestros países. Tenemos que darnos cuenta que en Uruguay o, por ejemplo, en mi país natal, en España, compartimos una tasa de violencia doméstica que es altísima. Y no por ello podemos culpar a la religión, sino que, bueno, es una cuestión, uno de los problemas de esta sociedad moderna, que todavía no hemos sabido encontrar una respuesta cabal para ella. En el mundo musulmán encontramos situaciones muy distintas, sea en Nigeria, donde hay algunas provincias musulmanas que condenan a muerte, a ser lapidadas a mujeres que se dice o se sospecha que han cometido adulterio, aunque a veces son violaciones, incluso intrafamiliares. Es bien distinta la situación de estas mujeres, normalmente en aldeas rurales, con poca formación, con escasas herramientas para defenderse ellas mismas de estas acusaciones, al caso de una mujer urbana, citadina, en el Cairo, en Alejandría, o por ejemplo en Rabat, próximo a España, ¿verdad?, próximo a Europa. Entonces yo creo que no podemos amalgamar. Son 1.300 millones de musulmanes, podemos estimar que la mitad puedan ser mujeres. Bueno, entre 600 y 650 millones de mujeres hay un gran crisol de formas de vida. Pero yo diría que sí, que sin lugar a dudas hay algunas situaciones que nos suenan o se nos antojan aberrantes para los ojos occidentales, como es la cuestión de la ablación del clítoris, la mutilación de los genitales femeninos. Pero aquí tengo que culpar no a la fe islámica ni a la cultura musulmana, sino a aquellos países que han tenido una fuerte vinculación con el África negra, con las prácticas tribales, y por tanto esto es una práctica del África tribal y no tiene nada que ver con la religión. Sí podemos culpar o criticar al cuerpo de sabios del Islam, a los doctores del Islam, los ulema, que se le llama en árabe, por no haberse decantado, no haberse definido claramente y haber explicado a su población que esto no tienen que llevarlo a cabo. Si fuese una práctica islámica, se estaría practicando en Arabia Saudí, país que ya hemos mencionado, o en Irán, y sin embargo allí no ocurre. Ahora bien, yo creo que esa es una situación bastante más grave que la de el discurso del velo que hemos creado un poquito como un mito casi en Occidente, ¿verdad? Claro. Siempre estamos buscando a ver dónde está el morbo y dónde podemos encontrar la noticia fácil. Ahora, Hay situaciones, sí, que son vergonzosas, como la situación de las mujeres en Afganistán, pero eso también era diferente antes con el régimen de los talibán, un régimen muy arcaizante, muy rigorista en la práctica de los preceptos coránicos, pero no es lo mismo la situación hoy con Hamid Karzai. Esperemos que vaya mejorando. Las mejoras no vienen de un día para el otro, porque aunque los talibán ya no estén gobernando el país, no se ha terminado la cultura patriarcal, la cultura tribal, conservadora. Esto va a llevar más de una generación. Pero yo confío en que también hay mujeres musulmanas que defienden la emancipación de sus propias mujeres, solo que les va a llevar un tiempo mayor de lo que quisiéramos en Occidente, porque tampoco pueden importar los modelos feministas de Occidente.
En varios países ocurren a las universidades, por ejemplo.
Por supuesto, en todos ellos. O sea, vas a encontrar una gran feminización de la educación terciaria y vas a encontrar también mujeres en puestos importantes, ya sean cancillerías de sus países o, por ejemplo, en la judicatura o en la enseñanza. Lo que ocurre es que también la familia pesa mucho en estos países, como fue el caso en los países del Mediterráneo. Vamos a pensar en el caso de Italia o España o Grecia, que son bastante conservadores comparado con, no sé, Holanda o Bélgica, y ahí vas a encontrar que la mujer llegó al mercado laboral mucho más tardíamente que la francesa o la alemana. Pero en el mundo musulmán tenemos que la mujer es el pilar central del hogar, y por eso es que hay muchas que optan por quedarse al cuidado del hogar, de la crianza de los hijos, en vez de trabajar. Pero la gran mayoría necesita trabajar porque necesita aportar un sueldo al hogar. También es muy cara la vida en esos países. Es caro poder casarse, poder comprar un apartamento, un coche. Entonces necesitan salir a trabajar, y muchas de ellas ya, si están viviendo en ciudades o tienen un mínimo de formación que les permita encontrar un puesto de trabajo digno, ya tienden a reducir también el número de hijos, con lo cual se repiten las mismas situaciones y problemas que tenemos las mujeres en Occidente.
No tan distinto.
No es tan
distinto. Bueno, señores, del 14 de julio al 6 de agosto tendrá lugar en la Universidad Católica este ciclo sobre el Islam y lo árabe en los medios de comunicación, a cargo de la profesora Susana Mangana, a quien le agradezco que nos haya acompañado.
No, yo os agradezco a vosotros. Muchas gracias, Mauricio.
Seguimos.